Driver, start your engine!
Se encienden los motores.
Daniel Cortés y Henry Díaz aprietan el acelerador a fondo.
Los motores a través de otros sentidos. Punto RPM está al aire.
I need another story. Something to get off my chest. My life gets kinda boring.
Buenas, buenas, un gusto saludarlos. Es un verdadero placer estarlos acompañando en Punto RPM. Hoy con grandes noticias, hablando de cambiar la historia. Es creo lo que debería ser una marca como Ferrari actualmente, que las cosas, sinceramente, no están muy bien. Y es que, amigos, resulta y pasa y acontece que, como lo hemos estado mencionando en este programa hace un buen par de meses atrás, estábamos a la expectativa, aguardando pacientemente la llegada del primer automóvil eléctrico 100% de la marca de Il Cavallino Rampante. Pues efectivamente se hizo. Vamos aquí un poquitico. La música es hermosa, pero creo que esta es mejor música. O sino que lo diga Don Enzo Ferrari, en especial Maradona, que pedía y quería un F40 y cuando se lo dieron, recuerden que el 40 es por el número de unidades que se crearon, le entregaron el F40. En aquel entonces no tenía aire acondicionado ni tampoco tenía música estéreo como tal o radio, para que usted lo entienda más fácil. Y resulta y pasa, ya acontece que Maradona se dijo toda esa plata por esto que no tiene aire acondicionado ni tampoco música. Entonces sí, le dijeron literal como: Maradona, ese carro hermoso, esa máquina, uno no necesita escuchar música ni tampoco tener aire acondicionado, solamente abrir la ventana para que todo el mundo lo mire a uno, lo guarde, lo sente. Entonces Maradona, después de haber tenido el primer Ferrari negro, que ya lo hemos contado su historia aquí constantemente, porque todos los Ferraris eran de color rojo, y cuando le dijo a su manager de aquel entonces, le dijo: quiero un Ferrari F40 y lo quiero negro. Entonces fue como: oh, por Dios. Y se van allá, hablan con Don Enzo Ferrari, y Don Enzo le dice: no, imposible, mis carros todos son rojos. Entonces sí le dijo: mi querido Don Enzo, si usted no me permite que este carro sea negro, me toca llegar y salir y buscar en cualquier lado y pintarlo de color negro. Después de eso, los Ferrari vinieron en gamas de diferentes colores, autorizados solo por ellos. Cuando una persona se pone a hacer esa gracia de pintarle de otro color o agregarle alguna decoración extraña, uy, aquí un Ferrari con la matrícula iniciada por H, ¿será una señal? Pues resulta y pasa que ellos los vetan y no les vuelven a vender automóviles del Cavallino Rampante. Pero bueno, ¿por qué tanta...? Tanto hablar de Ferrari, ¿por qué estoy hablando tanto de esta hermosa marca? Pues que el primer vehículo eléctrico, cuyo nombre es Luce, que por cierto lleva el mismo nombre de un Mazda hace un buen par de años, que se llamaba así, el Mazda Luce, que significa básicamente como luz. Y la verdad, este automóvil uno creería que iba a lucir muy bien, pero infortunadamente por las cifras y por lo que se ha hablado en redes sociales, las cosas no han ido muy bien. Porque resulta y pasa que este automóvil, que cuesta 550.000 euros, una cifra interesantísima, o sea, una cifra descomunal, 5x4, 20, Dios mío santísimo, más de 2.000, de casi 3.000 millones de pesos, por si usted quiere adquirir un vehículo de estos o este vehículo, pues ha recibido muchas críticas. ¿Y por qué ha recibido tantas críticas si es el primer automóvil eléctrico de la marca del Cavallino Rampante? Pues le pasó lo mismo que con el Puro Sangue. Y es que el Puro Sangue tenía un problema, que muchos dijeron que se parecía demasiado a un Mazda. Qué dolor, ¿no? Que usted invierta tiempo, dedicación y a los mejores diseñadores y para crear el primer SUV de la marca y resulte sacando una versión que se parece muchísimo a un vehículo de la marca de Toyota. Uno dice como que Uy, aquí las cosas no funcionaron como queríamos o queríamos. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Pues, las críticas y las acciones de la compañía... Ojalá, o sea, las críticas aumentaron y las acciones se redujeron, cayeron casi un 8%. El fabricante de automóviles más famoso de Italia presentó entonces el lunes el Ferrari Luce, su primer automóvil completamente eléctrico y con una cifra interesante, elevada. Y pues el presidente Ferrari, que ha sido muy criticado en los meses más recientes, el señor John Elkann, lo han destruido sinceramente. Porque, o tanto así, Sergio Mattarella en las redes sociales lo ha destruido totalmente, el presidente de la República como tal, porque él dice, por Dios, está desmantelando la marca insignia capítulo a capítulo, automóvil tras automóvil, decisión tras decisión. Y si usted lo mira de fondo, como que las cosas están dando y está sucediendo, no solamente directamente con los automóviles en la calle, sino también en la escudería, porque desde el año 2008 la marca no ha vuelto a quedar campeona en la Fórmula 1 y ha tenido momentos con algo de luz, pero no ha logrado ser esa marca insignia frente a sus competidoras. Y estamos hablando directamente con el automóvil o la marca más antigua que se ha mantenido en la Fórmula 1. En lo Ferrari Luce parece menos que un superdeportivo, lo que han dicho, y más un Nissan o, mucha atención, un Toyota de baja calidad. O sea, un Toyota barato, perdónenme, esa no es la palabra, de baja calidad no, barato. Esos mensajes son los mensajes que se han estado filtrando y muy compartido, porque las acciones de Ferrari han llegado a caer a 7.8% en la bolsa de Milán. O sea, esto es algo que duele muchísimo. Y Carlo Calenda, exministro italiano de industria que trabajó en Ferrari, calificó el Luce de insulto estético y tecnológico para cualquiera que ame a Ferrari. Y aprovechó el momento para lanzar un duro juicio, que lo he estado mencionando acá, frente a John Elkann. Está diciendo básicamente, lo está desmantelando, lo quiere, pues en el buen sentido, destruirlo. Pero pues uno diría que exagerado, pero mirándolo y bien con las decisiones que se han tomado últimamente, como que pareciera que no van muy bien las cosas. Y hay que mencionar también que el fabricante de componentes, Magnati Marelli, se vendió a un fondo de capital de riesgo, que es una de las marcas insignias que también hace parte de la familia Agnelli, que es los dueños, digamos así, de Ferrari, también de Fiat y de otras dependencias como tal, también de un equipo como la Juventus de Turín. Entonces, acogió el capítulo 11 de quiebra, la unidad de robótica, como aún se vendió en 2024, y el fabricante de camiones Iveco está siendo segregado. O sea, eso está difícil. O sea, las cosas internamente para la familia o la marca Agnelli está algo complejo. Lo mismo también pasó con Fiat. Como marca automovilística italiana autónoma, dejó de existir de facto cuando Fiat Chrysler se fusionó con Stellantis en el año 2021. Exor también pues mantiene negociaciones avanzadas para vender La República y La Stampa, dos de los periódicos más importantes de Italia. O sea, el conglomerado como tal se está desmoronando, al igual que Ferrari. El Ferrari de hoy no es el de nuestros abuelos. La idea como tal es tratar de renovar la marca, pero pues está un poco complicado, pero a mí me gusta tener la otra parte, porque se ha dado durísimo, se ha castigado y se ha hablado pestes en el buen sentido de este nuevo automóvil de Ferrari. Pero si lo miramos de frente e internamente, los cuatro motores eléctricos, uno por cada rueda, entregan más de 1000 caballos de potencia, amigos. O sea, esto le permite pasar de 0 a 100 en 2.5 segundos y alcanzar más de 310 kilómetros por hora. O sea, no estamos hablando de cualquier carro barato, como se está diciendo, así se compare con el Leaf y también con otras marcas. Además de esto, ofrece 5 plazas, tiene un maletero de 600 litros y promete Ferrari que no va a sonar como una lavadora, como se ha pasado con otros automóviles eléctricos. La compañía ha invertido 5 años en desarrollar un sistema acústico que capta y amplifica el zumbido de los motores en lugar de recrear de forma sintética el rugido de un motor, algo que ha sido un poquito como molesto, tratando de emular algo que a veces uno dice, ay, qué bonito, pero se siente más sintético de lo normal, ¿no? Y la idea es que se sienta más real, digámoslo así. La carrocería pulida, digámoslo así, yo lo veo acristalado, ha sido diseñada junto al colectivo Love From The Hive y marca una ruptura clara con una silueta tradicionalmente diseñada o pensada directamente a la Ferrari, que es más robusta como tal. Y esto hace parte también del diseño que se ha pensado y se ha orquestado con una persona que participó y trabajó directamente con Apple en este caso. Y pues uno creería que hablar de Ive, que es uno de los integrantes o una de las personas más importantes de Apple, Johnny Ive, pues uno creería que se crearía un modelo más interesante en diseño. Y la verdad que la luz como tal, o luche, no ha sido tan iluminada. Más bien ha sido opacada y se compara con Nissan Leaf y con un Toyota de bajo costo. Johnny Ive, como le decía, es uno de los grandes ex jefes de diseño de Apple y era una de las manos derechas y más cercanos del señor Steve Jobs. Y con eso ya uno dice que se buscaría más las simetrías, los fondos, también se pensaría más en los diseños minimalistas y demás y crear un auto icónico, pero por lo visto, luego la presentación de Hamilton, de Lewis Hamilton y el señor Charles Leclerc en la Fórmula 1 en las carreras más recientes, pues parece que las cosas no están funcionando muy bien y este diseño como que no va a estar en la vanguardia, digamos así, de los mejores diseños de la historia de Ferrari. ¿Qué irá a pasar? Es una historia interesante que vamos a tener porque sabemos que, como lo está diciendo, Ferrari, el caballino rampante, es un automóvil con mucha historia, con mucha presentación, con mucho glamour, con mucho prestigio, y que en los años más recientes, tristemente, se ha venido opacando con decisiones internas que han sido un poco cuestionadas. Y bueno, recientemente no, desde mucho tiempo atrás ha venido como que avanzando en esa problemática, y vamos a ver qué pasa con esta marca que quería iniciar como tal estas noticias o este programa de Punto RPM con esta información que nos llega calientica con este Ferrari versión Luce eléctrica, el primer Ferrari eléctrico en la historia. Ya más adelante, ya les digo por qué fue que se me fue un Renault sin querer queriendo, porque es la siguiente noticia que vamos a tener. Pero primero, por favor, escuchemos más los motores de esta maravillosa marca de Ferrari.
Though by 1960s racers,
y ahora vamos a cambiar de motor un poco de forma radical de ese sonido de este Ferrari hermoso, de esta rosa. Vamos a saltar a otro automóvil. Y es un auto guerrero, es un auto querido por muchos, muchos, muchos en Europa y también aquí en gran parte de América. Y es el Renault 5. Le voy a contar una historia de un automóvil que podría reflejarse demasiado, demasiado con su historia actual. Porque a veces usted puede estar tan infravalorado que lo encierran y lo tienen ahí guardado por X o Y motivo. O no se ve el valor que usted tiene, y después llega alguien y le muestra el valor realmente que tiene. Porque esta historia nos lleva hasta el año 1982, cuando una mujer, que la vamos a llamar Madame M o Madame N, es que este carro suena muy rico, por Dios, este es el Renault 5 Alpine, que suena maravilloso. ¿Qué pasa con esta bella mujer? Esta mujer puede ser cualquiera. Puede ser usted, puede ser yo, puede ser una persona del común, de clase media, o sí clase media, dejémoslo así, clase media, que tiene unos ahorritos. Y de pronto esta persona está llegando casi a los 40 años y está haciendo o hace un curso de conducción, ya casi lo saca, ya tiene lista su licencia, ya casito, compra el automóvil y dice, además de eso, quiero una versión especial con un azul, es que no me acuerdo el color del azul, es como un azul celeste que casi no se vendía. Y este o esto hizo que este valor tuviera un valor más agradable, o sea, un poquito más elevado y más cuando si se fuera a vender. El azul exquisito metalizado, rarísimo, que traía este automóvil, se lo llevaron a esta mujer a la casa. Se lo entregaron. Era una queridísima Madame M. Ahí está su automóvil. Tristemente, esta mujer, que como digo, puede ser usted, puede ser yo, puede ser cualquier persona, fue a sacar el automóvil y un momento a otro le empezó a tener miedo a la conducción, tristemente. Y entonces, esta mujer, luego de haber acudido al concesionario Renault Zodiac de Chalon-sur-Saône y de comprar este utilitario de sus sueños, de 5 puertas, equipado con un motor de gasolina de 1108 centímetros cúbicos y caja manual de 4 velocidades, pues ella llegó y dijo, hombre, yo como que no me veo manejando este automóvil, y lo decidió dejar ahí guardado. Sí, lo dejó guardado. Ese automóvil llevaba más de 40 años guardado ahí, encerradito. La factura final, luego de haber escogido este hermoso color, ese azul, rondaba los 40.000 francos. Eso equivale hoy en día a unos 6.000 y 7.000 euros. Usted de pronto dice como, es una cifra interesante, ¿no? O sea, es como si fuese actualmente 4x7, 28, 30 millones de pesos colombianos. Más la matrícula y todo ese cuento, así básicamente 32 millones de pesos. El problema llegó como tal cuando esta mujer decidió tratar de conducirlo, como estaba diciéndolo, y dijo, no puedo. 43 años después, durante un proceso de herencia gestionado por el especialista de automóviles o de herencias como tal de creo que esto es de, sí, esto fue en España o en Francia, perdónenme, en Francia, uy, ya me estaba yendo de otro lado, en Francia. Va al garaje y abre y se encuentra con una sorpresa, ahí sí en mayúscula, y crezco la letra de 19 la pongo en 48, y se da cuenta que un automóvil está ahí guardado, un Renault 5 que no tenía ni rastro de óxido, solo algo de moho superficial en algunos plásticos interiores. O sea, lo mínimo son 42 años. Al inflar los neumáticos y empujarlo de nuevo hacia la luz, descubrieron que todavía, además de esto, conservaba las protecciones plásticas. O sea, sobre las alfombrillas estaba todo esto protegido, además de los manuales del juego de llaves, y hasta la matrícula definitivas nunca fueron instaladas. O sea, todo esto estaba tal cual se lo entregaron a Madame M. El Renault 5, que cambió para siempre el coche urbano europeo, se encontraba ahí guardado. Cuando se creó en 1972, revolucionó el mercado completamente porque pues tenía revoluciones inéditas como tal de la época. Por ejemplo, era capaz de absorber pequeños golpes, un enorme portón trasero que mejoraba la practicidad diaria, ese paragolpes de plástico que, la verdad, seamos sinceros, era más fácil y no se veía tan complejo el tema de los choques como tal, como lo estaba diciendo. Un enorme portón trasero que mejoraba la practicidad diaria, un diseño más joven que pues conectó con toda una generación. Entonces Renault terminó fabricando más de 5 millones de unidades y convirtió el Renault 5 en uno de los automóviles más importantes de la automoción de Francia, y en especial de la marca del Rombo. Precisamente por eso, encontrar una unidad completamente original y prácticamente sin estrenar es algo casi imposible. Mira, hasta el carro está bravo. Está que responde, ¿cómo? Está bravo el carro. ¿Cómo? ¿Que me tiene encerrado? Pues no, así rojo todavía. a pesar de estos 43 años en los cuales me tenían ahí guardado. Entonces, aparece la prestigiosa casa Auguit of Wheels, Auguit of Wheels, y pues dijeron, este automóvil yo creo que se va a vender por ahí entre los 5.000 y 10.000 euros. No, pues bueno, empieza a trazarlo sobre ese canon. Y la realidad superó la ficción. Al final el martillo, el pa pa pa, que dan cuando dicen, se lo lleva ta ta ta, en este caso digamos, se lo lleva Henry Díaz, o Daniel Cortés, o Felipe Pérez, o Juan Carlos Carrillo, o Daniela Marulanda, o Manuela Murillo, no estoy diciendo que sea la Madame M, se la lleva o se lleva este automóvil en total con una cifra de 47 mil euros. Así es, amigos, este pequeño Renault azul que pasó toda una vida escondido por el miedo a su propietaria ha acabado convirtiéndose sin pretenderlo en una de las joyas de coleccionistas más extraordinarias que hemos visto en los últimos meses. Pasó algo así como básicamente lo que sucedió con un señor que hace videos o contenido de Apple, que llegó y compró un iPhone de primera generación en un montón de dinero. Que todo el mundo decía, ¿cómo rayos va a pagar usted casi 30 mil euros? Si no estoy mal, creo que fue lo que pagó este hombre. Pasa, pagó una cifra absurda. Pero este hombre hizo un unboxing y muchas personas, me fui a ver ese unboxing. Nos fuimos a ver ese unboxing. Y esos 30 mil dólares, euros, que digamos, básicamente si los tenemos haciendo en moneda así, tal cual, así hablando en colombiana, son 30 millones de pesos. La recuperó con el pasar de los meses por esa inversión tan interesante que resultó haciendo. Básicamente tenía o logró adquirir un modelo único que para los coleccionistas y los amantes de esta marca fue toda una insignia y que valía la pena adquirir. Entonces, amigos míos, ahí está. Si usted lo tienen encerrado o no lo valoran o lo tienen ahí por miedo a, no sé, ¿a qué? A mostrar realmente lo grande que es usted, que de pronto lo contratan en algún lado y de pronto dicen, uy, este hombre me va a quitar el trabajo o algo así, porque ha pasado, o esta mujer me quiere quitar el trabajo. Entonces deciden mandarlo a hacer minucias. Pues mire que con el tiempo, si usted se va de ese lugar o en otro lugar, lo pueden ver usted como una mina de oro. O, además de eso, pueden darse cuenta que realmente usted vale muchísimo más de lo que uno creía. No sé si me entiende esta comparación, pero básicamente es lo que quería decir de este automóvil, de este Renault 5, que estaba ya guardado 42 años, 43 años, lleno de polvo, y que se dan cuenta realmente que el automóvil estaba nuevo, estaba intacto, porque la persona que lo adquirió tenía miedo a conducirlo, le daba miedo que se estrellara o algo así, y pues infortunadamente le dio tanto miedo que nunca lo llegó a usar. Solo 12 kilómetros tenía este vehículo, 12 kilómetros en su tacómetro, o sea, un auto nuevo. Y ahí es donde dice uno, ¿para qué adquiere uno algo que no lo va a usar? Pero bueno, así suele pasar, ¿no? Así es la vida. Amigos míos, ¿será que nos vamos yendo? ¿Cuánto tiempo llevamos? 23 minutos. ¿Será que ya? ¿Será que alcanzamos a botar una rápida? ¿O nos vamos? Voy a mencionarles algo aquí rápido. Qué pena que hoy estoy un poquitico más lento de lo normal, pero a veces pasa, ¿no? Muchas cositas, uno se va agotando, pero lo importante es que uno llega siempre con toda la buena energía, con esas ganas de seguir aquí con este maravilloso programa que se llama Punto RPM, que es el caso de lo que está sonando hasta ahora. Toyota nos había sorprendido hace un buen par de días registrando la patente de un scooter de hidrógeno, un movimiento totalmente inesperado para una marca que lleva más de medio siglo alejado de las motos. Y entonces, estos señores han aparecido con nuevos detalles que dejan mucho más claro hacia dónde pues apuntan, porque no quieren simplemente fabricar una moto, quieren cambiar la forma de repostar. Y la clave está en una idea muy concreta: depósitos de hidrógeno intercambiables. Así, básicamente. Oiga, esto sería buenísimo en Fórmula 1. Porque la verdad, bueno, si usted no lo sabe, en la Fórmula 1 quitaron el tema de repostaje después de un accidente que alcanzó a quemar ciertas partes del cuerpo del padre de Max Verstappen, el señor Jos Verstappen. Y desde ahí dijeron, tenemos que cambiar esto. Obviamente mejoraron los trajes para evitar las quemaduras en el cuerpo de tanto los pilotos como también de los mecánicos. Pero además de eso, amigos míos dijeron, no, esto de repostar como que nos puede traer problemas. Entonces desde ahí se acabó la digamos que el tema de repostar en la Fórmula 1. Entonces, ¿qué pasó? Dejó de haber carreras en las cuales se demoraban y mientras que repostaban y todo el cuento, cosa que me parecía interesante y maravilloso. Pasaron de paradas de 9, 10 segundos a solo 2 segundos. A veces 1.8, 1.7 o 1.4 creo que es la parada. No me acuerdo en el momento, 1.23, no me acuerdo, que es la más rápida en la historia de la Fórmula 1, que fue fum, fum, fum y chao, siguiente. Así me demoré más de los 2 segundos. O sea, fue como fum, fum, chao. Entonces, el hidrógeno lleva décadas vendiéndose como el combustible limpio del futuro. La teoría, pues, como tal, está perfecta sobre el papel. Pues, digamos que el combustible que combina hidrógeno y oxígeno para generar electricidad, el único residuo que tiene es agua, ¿no? Sin embargo, aquí empiezan los problemas, porque jamás fue la tecnología desarrollable, sino pues digamos así la infraestructura el problema. Apenas existen estaciones de repostaje de hidrógeno, ¿no? Ahí está el problema. Y eso hace muy difícil popularizar este tipo de vehículos, aunque lo mismo se decía de la eléctrica, ¿no? ¿Cuál es la solución que plantea Toyota? Pues básicamente es distinta a lo habitual. En lugar de depender de hidrogenar o de de empresas que reposten el hidrógeno, su patente apuesta por pequeños cartuchos o depósitos intercambiables que podrían sustituirse en segundos, casi como cambiar una batería. Esto en la Fórmula 1 me encantaría, amigos, sería muy, muy bueno. De hecho, la idea recuerda inevitablemente pues, a las motos eléctricas con motos extraíbles, ¿no? La diferencia es que en vez de ser baterías, hablamos de hidrógeno comprimido en cartuchos, que es el sistema que propone la marca japonesa. Toyota entonces plantea un sistema en el que el depósito quede ahí puesto en la zona baja y central del scooter, una posición ideal para mantener un centro de gravedad bajo y proteger el conjunto en caso de un accidente. El problema, como pues lo estamos mencionando, es que acceder a ese depósito normalmente obligaría a desmontar buena parte de la moto, ¿no? Y ahí entra en juego la patente que propone dos sistemas. El primero, y ya me alargué un poco, un soporte articulado que hace girar, digamos así, el depósito hacia un lateral. Y el segundo, un mecanismo tipo tijera que desplaza el cartucho hacia afuera, pero pues lo mantiene en posición. En ambos casos, el objetivo es el mismo, sacar el depósito rápidamente y sustituirlo por otro lleno en cuestión de segundos. Lo más interesante es que la patente no es una idea aislada, porque Toyota ya registró en el año 2022 otra patente relacionada con pequeños cartuchos portátiles de hidrógeno, buenísimo, que podrían utilizarse tanto en automóviles pequeños como también en motos, como hemos estado mencionando, también en drones, qué bueno sería esto, e incluso sistemas domésticos de energía o calefacción. ¿Y por qué no? Ojalá, sería buenísimo. En grandes competiciones. ¿Será posible o no? Yo creo que sí se puede pensar. En otras palabras, la marca parece estar imaginando un ecosistema completo basado en depósitos estandarizados e intercambiables. Y eso puede cambiar por completo el mundo de la moto y de la movilidad. O sea, sería bueno, usted ya no tendría que ir otra vez a esperar hasta repostar, sino en cuestión de 20 segundos, de 30 segundos, de un minuto, máximo 5 minuticos. Usted va allá, desmonta, y la desmontada no debe ser tan difícil. Eso de venir con una llave especializada, porque si no cualquiera se la puede robar. ¿Sí? O sea, seamos sinceros. Accede, fum, 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 entrega, fum, 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 instala, y ya. Sobre el papel es fácil, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, para mí es un gusto haberlos estado acompañando. Soy Henry Díaz. Y los invito para que sigan conectados con toda la buena programación de Inci Radio. Nos hablamos en una próxima emisión de Punto RPM, los motores a través de otros sentidos. Chao, chao. My life is a wet dream. I call it a sex scene. The bag is a nice tease. I tried to escape. My life is an X-ray. I'm sorry, a sex tape. You only get one take. Quiet on the set, please. Tu corazón a 1000 revoluciones por minuto. Punto RPM. Punto RPM.